Hola, Tatay, ¿cómo estás?
Hola, tío Pato, muy bien, volando mucho como me gusta.
Qué bueno. Oiga, ¿y cuándo vamos a escuchar de nuevo ese programa que hace usted que me gusta tanto, Yo con Tour?
Ay, tío, hoy se estrena y viene con novedades. Y ahora yo seré la reportera en terreno. ¡Ah! Y además daremos espacio a las preguntas del público.
Qué bueno, Tatá, eso de las preguntas. Yo tengo tantas preguntas y aprovechando, ¿quién va a conducir ahora?
Tío, mis amigas Daniela y Carolina, quizá no lo sepas, pero hay un gran equipo detrás de Yo con Tour.
Pues, ¿sabes qué? Me alegro mucho, mucho, mucho. Como que me llamo Patricio Puna, que escucharé todos los capítulos.
Ay, gracias, tío. Si quieres, ahora mismo puedes escuchar el último podcast. Esta vez se trató del patrimonio astronómico. Escucha.
A ver.
Mi nombre es Tatay Solor. Soy una flamenca andina y esto es Yo con Tour, un podcast creado para hablar de la naturaleza y concientización turística. Esta segunda temporada estaré reporteando desde diferentes lugares, mientras que en el estudio la conversación estará a cargo de mis amigas Daniela y Carolina. ¡Alabalti, alabalti!
Bienvenidas a todos y todas, todes. Esto es Yo con Tour. Estamos hoy día con Carolina Díaz. Ella es administradora de proyectos de ecoturismo y apoyo técnico de la Fundación de Cultura y Turismo. Ella hoy me está acompañando porque nuestra Tatay Solor está generando despacho desde diferentes puntos del territorio para traernos preguntas del público, que luego vamos a escuchar. Bienvenida, Caro, bienvenida Yo con Tour. Esperemos que este sea un excelente programa y un gran regreso de la segunda temporada de este podcast.
Gracias, Daniela. Para mí es un placer ser parte de este cuarto capítulo de Yo con Tour. En esta ocasión conversaremos sobre el patrimonio astronómico y para esto nos acompañan dos grandes invitados. Tenemos a Basilio Solís, astrofísico Licanantay, y a Alexis Trigo, fotógrafo y director del proyecto Cielo Nocturno.
Súper, es así, Caro. Bienvenido Ale, bienvenido Basilio. Hoy día, como decía Caro, vamos a hablar del patrimonio astronómico y entrando en el primer tema sobre la observación astronómica como fuente de conocimiento. Bienvenido Ale, bienvenido Basilio. ¿Algunas palabras al público?
Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con la Fundación y poder compartir este tema tan interesante para el desierto de Atacama en general, como el patrimonio astronómico. Así que feliz de estar aquí compartiendo con ustedes.
Bien, muchas gracias por la invitación a todos y un gran saludo a todos los que nos escuchan.
Gracias, Basilio. Para iniciar en el tema, queremos abrirlo con una pregunta para ti, Basilio, sobre cómo se relaciona la astronomía moderna con la interpretación de los pueblos andinos.
Gracias por la pregunta. Creo yo de que normalmente uno piensa que estas son cosas separadas, ¿no? Que por una parte tenemos el tema cultural, el tema de los ritos y tradiciones de un pueblo como el Incarantay, y por otro lado tenemos los avances científicos que vemos hoy en día, estos grandes observatorios y grandes telescopios ubicados en la región, ¿no? Pero en verdad hay muchas cosas en común, y basta retroceder un poquito en el tiempo cuando uno comienza a ver los distintos vestigios de los distintos pueblos que habitaron a lo largo del tiempo, los que habitaron en el desierto de Atacama, y uno se da cuenta inmediatamente de la estrecha conexión que había entre los cielos y lo que, y digamos, lo que representaba el ambiente en el cual estaba. Y esas conexiones se notaban inmediatamente debido a la necesidad de sobrevivir en un ambiente como el desierto de Atacama, algo tan extremo. Y en ese aspecto, los habitantes del desierto lo que hicieron fue tratar de leer el cielo, ¿no? En este caso, el ambiente que los rodeaba, y llegaron a conclusiones que a veces nos pueden sorprender, pero el tema de, por ejemplo, establecer un calendario es algo tan importante, algo que en un desierto se necesita saber cuándo es la época de lluvia, cuándo comienza a hacer más calor, cuándo se reproducen los animales, y por lo tanto, esa conexión, digamos, entre el cielo, digamos, de saber leer el cielo, que tenían esa capacidad que tenían los antiguos, y el día de hoy, teniendo estos grandes telescopios mirando, tratando también de responder esas preguntas, creo yo que hacen este puente, ¿no? Entre lo que es la cultura, las distintas tradiciones que han sobrevivido hasta el día de hoy y lo que es la ciencia actual.
Basilio, en esa misma línea, para abordarlo un poquito más, por ejemplo, pasó el Día de los Muertos. Parte de las tradiciones que se hablan ahí, por ejemplo, es que al pastor, cuando un pastor fallece, se le amarra una cuerda roja a la cintura junto a un perro o a un animal negro para que los pueda pasar por la Vía Láctea. ¿Cómo se genera esas mitologías, por así decirlo, esas creencias que conectan esto? O sea, de ver la Vía Láctea, por ejemplo, como un río hacia la otra vida, ¿no?
Claro, en ese aspecto es muy importante, sobre todo el tema del 1 de noviembre, que en ese aspecto alberga una parte importante en mi corazón debido a, digamos, las distintas tradiciones que hay en esta fecha y que acabamos de celebrar. Mira, lo primero es tratar de pensar y ponerse en el lugar de las personas, digamos, estando mirando al cielo y tratando de entender qué es lo que pasa. Lo primero, y que lo que observamos en distintas culturas, por ejemplo, los griegos, ellos empezaron a ver al cazador en el cielo, distintas figuras mitológicas. Lo mismo pasó con los antiguos atacameños, ¿no? Que miraban el cielo, veían a la yacana, ¿no? A esta llama celestial. Si es que había un río en la tierra, también había un río en el cielo. Y por lo tanto existen, digamos, siempre me gusta llamarlo, ¿no? De que el cielo es este lienzo en donde las culturas plasman sus creencias, sus tradiciones. Y eso pasó en todo, digamos, a lo largo del mundo, y los atacameños no fueron la excepción. Y en ese aspecto, por ejemplo, el imaginar un río, creo yo de que no es tan extraño en un ambiente como en el desierto de Atacama, ¿no? Creo yo de que no es muy difícil el pensar lo importante que es, por ejemplo, en cualquier lugar del desierto donde hay un poquito de agua, cómo florece la vida. Y en ese aspecto, el mirar en el cielo estos distintos animales, ¿no? Estas serpientes, estos sapos, estas llamas, creo yo de que no es difícil de relacionar de que ahí existiera un río, ¿no? Ahora, lo importante con respecto a esta que tú me contabas con estas tradiciones, siempre me gusta contar de que en este caso la Vía Láctea, ¿no? Que nosotros tenemos y que va cambiando de posición a lo largo del año, justo en la época en estas fechas, nosotros vemos de que durante el día se debería encontrar perfectamente sobre nosotros, así como formando como un arco. Y durante la noche, si nosotros miramos directamente la Vía Láctea, vamos a ver que está en el horizonte. En ese aspecto, recordemos que la Vía Láctea representaba el lugar donde estaban las almas, ¿no? Donde se iban, digamos, todos los, donde están los antepasados. Y en ese aspecto de que ese arco que está ahí y que es tan representativo de las distintas tradiciones en el norte, ¿no es cierto? Cuando uno hace la mesa, uno pone un arco, está distinta, por ejemplo, el arco que está en la entrada de la iglesia de San Pedro, etcétera, ¿no? Distinta, eso se repite bastante. Ese arco, en este caso, como decía, que era la Vía Láctea, está justamente en el horizonte, es decir, el cielo, donde están nuestros antepasados, está aquí en la Tierra. Y por lo tanto creo yo de que ese significaba mucho el concepto de que lo que nosotros creemos que sucede el 1 de noviembre, ¿no? Donde vienen las almas, los difuntos, y nos pueden visitar. Y por lo tanto creo yo de que aquí no quiero decir de que nosotros estemos, digamos, que los antepasados hayan creado estas distintas tradiciones debido a eso, sino que hay una conexión, ¿no? A veces pasa, y seguramente a ustedes les pasa bastante, de que cuando uno quiere recordar algo, uno lo tiene que relacionar con algo que no se le vaya a olvidar, ¿no? A veces uno tiende a recordar un número, a recordar alguna fecha, etc. Entonces lo mismo pasa en estos tipos de tradiciones, ¿no? Pues, si nosotros vemos algo y lo estamos viendo naturalmente, se relaciona más fácilmente y es más fácil de recordar, ¿no? Por lo tanto, así yo me imagino, ¿no? De que estas distintas tradiciones hayan perdurado por tanto tiempo, ¿no? Y a pesar de la influencia cultural de otros pueblos y todo lo que nosotros conocemos. Entonces, por ejemplo, el tema de cruzar el río, siempre me recuerdo a mi abuela cómo nos contaba a nosotros de lo importante que era el perro en la vida, ¿no? Y en este aspecto lo importante que era para poder ayudarnos a cruzar ese río, la última prueba. De hecho, mi abuela siempre me llamaba la atención de que mi abuela y de hecho mi papá a veces le costaba mucho nadar. Entonces ellos tenían como ese miedo de que cuando les tocara cruzar el río van a tener que hacer algo. Entonces necesitaban una ayuda. Yo, menos mal, como nací en Antofagasta, innatamente sé nadar, así que estoy un poquito más tranquilo con eso. Pero me gusta siempre relacionar con eso de que para culturas, digamos, que vienen de otras partes, entender el cómo pensaba un pueblo es un poquito difícil. Hay que tratar de ponerse en sus zapatos, vivir en el lugar que ellos vivieron, observar lo que ellos observaron, y así es mucho más fácil entender esas tradiciones y también, digamos, la cultura misma.
Gracias, Basilio.
Alexis, averiguamos un poco sobre tu proyecto, y uno de los temas que aborda el proyecto Cielo Nocturno es la relación de los pastores con la Vía Láctea. Si nos puedes contar a nuestros oyentes, ¿cuál es el objetivo central del proyecto Cielo Nocturno?
Bueno, Cielo Nocturno está construido desde la astrofotografía, que es mi especialidad como fotógrafo. Llevo casi 5 años retratando el patrimonio astronómico de aquí, particularmente en San Pedro de Atacama, y a través de la imagen, a través de la fotografía, se está tratando de transmitir este conocimiento ancestral sobre la observación del cielo con una técnica bien particular, que es la fotografía 360, para crear experiencias inmersivas. Estamos en una época donde la tecnología está cada vez más inmersa en la sociedad, así que este tipo de experiencias, donde la gente puede interactuar ya con la fotografía, se vuelve un poquito más interesante, y sobre todo para los más jóvenes, que están un poquito más inmersos en esto, en los aparatos, en los celulares, en los computadores. Entonces, Cielo Nocturno justamente busca promover y difundir y poner en valor también estos relatos ancestrales que están ahí escondidos en secreto, que lleva mucho tiempo a través de la transmisión oral en la memoria y en las personas. Entonces, Cielo Nocturno cuenta con dos partes. Una es esta experiencia inmersiva a través de la astrofotografía en 360 grados, y la otra parte es el reportajes de 4 capítulos, reportajes documental en lenguaje audiovisual, que van a ser estrenados ahora entre el 20 y el 25 de noviembre. Son 4 capítulos que trata sobre la llama y la vida de los pastores, el agua, las montañas y la luna. Esas son las 4 temáticas que van a ser estrenadas. Cada una de ellas cuenta con una relatora particularmente. Eso nos pone muy feliz, que conseguimos que cada uno de los relatos fueran mujeres. Así que bien, muy expectante, con harta ansia que salga a la luz el proyecto, que está súper bueno. Los relatos son realmente muy profundos, súper interesantes. Y así que también esperando que tenga buena llegada aquí en el territorio.
Gracias, Alexis. Qué importante es la difusión de nuestro patrimonio astronómico. Así que vamos a repasar ahí la fecha, 20 y 25 de noviembre, que se puede seguir por sus redes sociales. ¿Ustedes van a estar anunciando esto?
El estreno de los capítulos documentales se va a estrenar en el canal de YouTube. En la página web también se van a montar, que es cielonocturno.cl. Así que es un proyecto de difusión libre, que todos van a poder tener acceso cuando quieran. Y se van a estrenar un capítulo cada 2 semanas aproximadamente.
Súper. Ale, bueno, esto es una pregunta para los dos, pero aprovechando ahí de que estás hablando un poco de este proyecto, que conozco también, igual, por supuesto, que me parece igual una buena iniciativa para difundir lo que es este conocimiento y hacerlo quizás más amable, porque de repente quizás tan científico, tan técnico, no llega a toda la gente. Entonces es súper importante acercar eso. Pero me pregunto, para ti, Ale, y para Basilio también, pero empezando un poco con el Ale, ¿cuál es la relación que tienes con el cielo, más allá de lo profesional? ¿Qué es lo que te transmite el cielo? ¿Cómo llegaste a enfocar tu proyecto, por ejemplo, en lo que es la observación astronómica o a la astrofotografía?
Mira, para mí el cielo nocturno, creo que me provoca lo que creo que ha provocado en toda la especie humana a lo largo de la historia. La observación de las estrellas es probablemente el estudio más antiguo que tenemos como especie. O sea, lo primero que hizo el ser humano fue observar las estrellas. La observación de estrellas también ha gatillado grandes movimientos, grandes corrientes filosóficas sobre la existencia humana, sobre el origen del universo. Entonces, me provoca lo mismo. Para mí es una fuente de inspiración. Mi hobby, de hecho, es salir por la noche y quedarme tirado horas o dormir a la intemperie mirando el cielo. Entonces, eso yo lo sumé también con la fotografía. De chico siempre he sido muy aficionado a la astronomía. Y bueno, mi viaje aquí a San Pedro fue justamente por eso, porque quería aprender de astronomía, pero no tanto de astronomía moderna, que hoy en día está el conocimiento de la astronomía moderna se puede encontrar por doquier en internet, pero no así la astronomía cultural, estos relatos, que era lo que yo estaba buscando, porque bueno, la astronomía moderna siempre ve, o sea, es como el estudio objetivo de la astronomía, ¿bien? Y el fin de la astronomía moderna siempre tiene que ver con temas tecnológicos. Si tú preguntas cuál es la importancia de la astronomía, y la mayoría de los astrónomos te puede responder, bueno, que esto gatilla avances en la tecnología para el desarrollo humano, pero los aspectos humanos se quedan siempre atrás. Entonces, a través de estos relatos se reconecta a las personas con estos saberes, con este diario vivir. Recordemos que el cielo también ha sido el motor de la construcción de calendario y la percepción del espacio-tiempo. Entonces, no es menor. Así que yo me sumo también a esa fuente de inspiración.
Y Basilio, para ti, más allá de lo profesional, ¿cómo llegaste a dedicarte, por ejemplo, a la observación astronómica? ¿Cuál es tu relación con el cielo?
Bueno, en ese aspecto, la relación que tengo con el cielo, yo creo que es como la misma que la mayoría de la gente tiene, sobre todo la gente que vive en el norte de Chile, ¿no? De que es algo que está ahí siempre y que nos está mostrando estas maravillas constantemente. Pero yo digamos que mi historia partió un poquito como al revés, porque yo partí desde la astronomía cultural, de tradiciones familiares, de ciertos relatos, ¿no? Siempre me recuerdo escuchar los relatos que me contaba mi abuela, en donde aparecían estos personajes y las estrellas, etcétera, y que me impulsaron a mí a querer saber más. Y ahí es donde yo entré, digamos, en el punto de vista, digamos, de lo que era la parte científica, de poder querer aprender más, ¿no? Y ahí justamente pude unir estos dos grandes placeres, ¿no? de la vida, estas dos pasiones que tengo, que en este caso es poder aprender más, que es algo que siempre me ha gustado, pero también aprender más y entender un poco más, cómo la gente ve las cosas. Y concuerdo totalmente con lo que dice Alexis, ¿no? De este gran motor, que es la astronomía, ¿no? Desde impulsándonos a hacernos las grandes preguntas y tratando de buscar estas grandes respuestas. Si bien es cierto, concuerdo también en el concepto de que hoy en día la astronomía busca una parte más práctica, ¿no? En muchos aspectos, debido a que en el mundo de hoy en día, cuando se habla de financiamiento, cuando se habla de inversión, se requiere algo concreto al cual uno pueda apuntar, en el sentido de poder incentivar, digamos, que estos grandes fondos se inviertan en ciencia, lo cual es una lucha constante. Creo yo de que el foco de la astronomía es siempre tratar de explicar en dónde estamos, quiénes somos, de dónde venimos, y justamente la ciencia hoy en día sigue apuntando a lo mismo. Pero como les decía, hoy en día debido, ¿no? Y sobre todo en un país como Chile, donde lo que se invierte en ciencia es poco, se busca el poder conectar con cosas prácticas, ¿no? Y que ayuden al avance de la tecnología, ayuden a realizar ciertos proyectos a corto plazo que nos permitan, ¿no? Desarrollar algo, ¿no? Algo en lo concreto. Y por eso que a veces se va mezclando un poco, pero justamente esas preguntas siguen ahí, y creo yo de que como cualquier científico siempre estamos tratando ahí de poder aportar ese granito de arena al conocimiento.
En este mismo sentido, desde lo personal, pasando un poco a lo profesional, tenemos un despacho de Tata y Solor, nuestra amiga Flamenco, quien además tiene una pregunta del público.
Hola, estudio. Gracias, Carolina. Hola, Basilio. Hola, Alexis. Por acá les habla la reportera Tata y Solor. Les tengo una pregunta que nos hace nuestro querido Alonso.
¿Qué pasaría si nunca más pudiéramos ver las estrellas?
Me encanta la pregunta de Alonso. ¿Qué pasaría si desde nuestro planeta ya no podemos ver el exterior? ¡Ay, parece una película de ficción imaginarlo! ¡Qué susto! Ese fue el despacho de Tatay Solor para Yocon Tour. ¡Ah! ¡Adelante, estudios!
Basilio, si nos puedes contestar tú primero esta pregunta.
¡Wow! Sabes que nunca me había puesto a pensar en eso, si no tuviéramos estrellas. Como que uno siempre las tiene ahí y es difícil de imaginarse. Yo creo que una de las cosas más impactantes sería el poder salir una noche y ver el objeto, digamos, este cielo sin nada, ¿no? Oscuro. Creo yo que en ese aspecto, como las estrellas dan esta luz, ¿no?, en el cielo, por ejemplo, si no tuviéramos el sol, que es una estrella, así que también asumo de que tampoco tendríamos al sol, no tendríamos, la luna no emitiría brillo porque todo el brillo que viene de la luna es un reflejo de la luz del sol, la vida en la Tierra no existiría, y en este aspecto, desde el punto de vista visual, si lográramos sobrevivir a esas condiciones adversas, el poder contemplar el cielo sin nada, es algo bastante triste, ¿no? Yo creo que el mirar las estrellas siempre ha sido un significado como de buscar respuestas, de buscar esperanza, ¿no?, en el más allá, y creo yo de que el perder eso sería bastante terrible, tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista científico, así que feliz de poder contar con estas estrellas todavía en el cielo.
Así es. Y Alexis, en tu caso, como fotógrafo, ¿qué pasaría si nunca más pudieras ver las estrellas?
Uy, tampoco me había hecho esa pregunta nunca, pero creo que nos sumergiríamos en una caja. Nuestro conocimiento se vería totalmente limitado. Como dije hace un rato atrás, la observación de las estrellas siempre ha inspirado las grandes corrientes filosóficas. Ha expandido nuestra conciencia, nuestros límites de la imaginación y del conocimiento. Entonces, imaginar una sociedad sin estrellas, yo asumo también que la pregunta puede tener relación si tuviésemos todo el planeta invadido por contaminación lumínica. Recordemos que en el centro de Santiago no... Con suerte se ve la Cruz del Sur y creo que ni eso, o las Pléyades tal vez. Entonces, yo a través del astroturismo he podido conocer gente que llega a emocionarse cuando llega aquí y ve este cielo. Entonces uno también asume que es por primera vez esa persona está teniendo acceso a contemplar el firmamento. Entonces imaginarme la no observación de las estrellas durante la noche sería terrible en todo sentido, en conciencia, en conocimiento científico, en desarrollo humano.
Sí, sabes que igual cuando escuché la pregunta de ¿cómo se llama? Del Alonso, pensaba en eso, claro, en la contaminación lumínica, en la contaminación ambiental, que cada vez nos está desconectando más con el cielo, porque al fin y al cabo ese es el resultado, nos desconecta con el cielo, nos desconecta de poder tener la percepción de la Vía Láctea, de, no sé, de ver una estrella fugaz, todo eso interrumpe, me imagino, la cosmovisión también un poco, ¿no? Porque yo no sé, o sea, en Calama ya está costando un poco ver las estrellas por la contaminación. Me pregunto qué pasaría, por ejemplo, en relación a la pregunta de Alonso, qué sucedería si aquí no pudiéramos ver más las estrellas. Y en eso mismo quizás el trabajo importante, y ahí para pasar un poco al segundo tema, es el asunto de la educación, ¿no?, de la concientización sobre el cielo, sobre la observación astronómica, la importancia que tiene para el planeta, para nuestra cultura también. Alexis, ¿cómo crees tú que afecta la contaminación lumínica y ambiental a la actividad de astroturismo en San Pedro de Atacama?
Bueno, muchísimo. Este lugar es conocido hace mucho tiempo por tener uno de los mejores cielos, los cielos más limpios del planeta. Entonces mucha gente viene específicamente a eso, a San Pedro de Atacama. Entonces el llegar aquí y encontrarse, no sé, las luces del estadio que afectan en un radio increíble en los alrededores de San Pedro, es un poco frustrante. Entonces, de todas maneras, también hay que hacerle entender a la gente de que esto no solamente afecta a los que tienen telescopio. Probablemente una persona en la casa dice: bueno, y a mí qué me importa que las luces de mi de mi patio te afecten a ti, tu telescopio, por ejemplo. Entonces, una persona puede preguntarse eso. O sea, ¿qué me importa a mí? Y es justamente por desconocimiento. Entonces, creo que la educación es clave en ese sentido, de poder hacer divulgación sobre lo que significa el patrimonio astronómico, no solamente para la actividad astroturística, sino también los impactos que tiene la salud humana, lo que tiene la biodiversidad, en pequeños ecosistemas, en insectos que están relacionados en cadena con otras especies. Pero sobre todo eso, lo que tú mencionabas, la desconexión que hay con el cielo, es muy importante, muy importante preservarlo. Entonces, mira, hay un ejercicio que siempre me imagino. Suponiendo que cae un meteorito, cae un meteorito y destruye la mitad de la especie. Y lo único que sobreviven es 100 niños menores de 10 años. Son los únicos que sobreviven en el planeta. No hay luz, no hay internet, no hay nada. Solamente los chicos y el planeta. ¿Cómo nacería esta nueva especie? Tienen que reinventarse. No tienen luz, no tienen tecnología. Van a empezar a observar el cielo. De alguna manera van a tener que reconectarse con el cielo para poder construir calendario y así comenzaríamos de nuevo. Por eso es clave mantener esa conexión, no solamente con el cielo, sino también con el entorno, con la naturaleza. Y volviendo a la pregunta, ¿en qué afecta directamente la contaminación lumínica en San Pedro? Es justamente eso, la pérdida de identidad astronómica que tiene este lugar.
Gracias, Ale, por tu respuesta.
Basilio, en este mismo sentido, como astrofísico, ¿qué opinas tú sobre el astroturismo como herramienta y oportunidad de educación y concientización?
Yo encuentro que el astroturismo cumple un valor, digamos, una labor fundamental dentro de lo que es la difusión y la comunicación, digamos, de la ciencia, en especial la astronomía, sobre todo en un lugar como San Pedro de Atacama y sus alrededores. El concepto de que el cielo está ahí y no cambia y es siempre constante, sobre todo en cuando uno lo observa desde las ciudades, es algo que cada vez más, digamos, debido a la contaminación lumínica y a la información, digamos, que tenemos hoy en día, nos vamos desconectando cada día más de lo que en verdad pasa en el cielo. Hay muchas, como podríamos decir, como fake news o desinformación de las personas con lo que pasa en verdad en el cielo. Y creo yo que ojalá, de la misma manera que nuestro país se considera el concepto del medio ambiente, el cuidado de los salares, el concepto del cuidado de la biodiversidad, deberíamos también incluir ahí nuestros cielos, ¿no? Lo importante de mantener un patrimonio no solo turístico, no cultural, de lo que representa el cielo para las culturas andinas, para la gente hoy en día. Y por lo tanto, yo en ese aspecto voy en el concepto de que normalmente una persona, digamos los científicos, hablando de este mundo científico que trata de como yo les decía, de aportar estos granitos de arena respondiendo a las grandes preguntas. El problema es que esas personas están ligadas directamente, me incluyo, cuando uno está en una labor profesional buscando un resultado, ¿no? De un proyecto, de algún método, una metodología ocupada para obtener ese resultado. Pero muchas veces cuesta bajar, digamos, desde el Olimpo y tratar de decir a las personas lo que representa, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y en ese esfuerzo, creo yo de que la capacidad de asombro, de ver el cielo estrellado y poder hacerse estas preguntas tan básicas, ¿no? Es algo que se ha perdido constantemente y que hoy en día hacen de que las personas piensen en la astronomía algo tan lejano, algo que solamente está reservado para algunos pocos, ¿no? Cuando es todo lo contrario, la astronomía, me recuerdo una vez que escuché a un científico, un arqueólogo, hablando de la astronomía como la primera ciencia, era lo primero que despertó este afán de poder saber más, de aventurarnos, ¿no? a poder descubrir más, fue la observación del cielo, porque todos los objetos que estaban en el cielo impactaban directamente en la Tierra, ¿no? El Sol, la Luna, las estrellas, la Vía Láctea, etc. Por lo tanto, creo yo de que la conservación de estos cielos tan maravillosos que tenemos va, digamos, de la mano con el concepto de poder divulgar, de poder decirle a las personas lo importante que ellos tienen ahí y de que deberían cuidarlo, ¿no? Entonces también va para el otro lado, no es solamente hablar a las personas sobre lo importante que es cuidar el cielo, sino también que las personas lo hagan propio, ¿no? Como algo tan importante para su vida, para su relación con la naturaleza, ¿no? Y que debería estar presente, digamos, en todos los aspectos, ¿no? Para las personas que visitan el lugar, para las personas que viven en el lugar, para las personas que trabajan, para los científicos, etcétera, ¿no? Todos colaborar en este esfuerzo de poder preservar algo tan único, ¿no? Como son los cielos del norte de Chile.
Basilio, y en esa misma línea, que es súper importante que las personas estemos conectadas con el cielo, que pongamos en valor la observación astronómica, pero también, no solamente depende de las personas, también depende de un sistema. En eso mismo me gustaría preguntarle a ambos, ¿qué políticas públicas creen necesarias para el resguardo de los cielos del país, de Chile? Porque no solamente Atacama la Grande la que tiene buenos cielos, también hay en otras partes, en La Serena. Entonces, ¿cuáles son las políticas públicas que se podrían levantar para la protección de los cielos de Chile? Basilio, ya que estás ahí.
Sí, bueno, en este aspecto creo yo de que en el último tiempo ha surgido mucha conciencia en el mundo científico de lo importante que es preservar esto, ¿no? Eso se ha visto, por ejemplo, en el aumento de la contaminación lumínica en la región de Coquimbo, ¿no? Por el aumento, el aumento de población y que ha hecho que telescopios y que los observatorios que están ahí vayan sufriendo, digamos, los primeros percances, ¿no? De esta contaminación. O sea, el establecimiento de una política de luminarias, ¿no? De preservación de los cielos nocturnos, es algo que debería ser a nivel nacional. Como hablaban ustedes de cómo impacta, ¿no? La construcción de una cancha de para hacer deporte, ¿no? O de un edificio, etcétera. Yo soy de las personas que iba a San Pedro cuando era niño y no había luces, se cortaba la luz de la noche. Y para mí eso era algo mágico. Mucha gente lo recordará como no podíamos hacer esto en la noche, etcétera. Yo lo recuerdo con mucho gusto porque eso le daba la magia al lugar, ¿no? Hoy en día me parece mucho como casi Las Vegas, ¿no? En la noche. A veces la percepción que me da. Pero encuentro yo de que aquí nosotros tenemos que ligar dos cosas, ¿no? Tenemos que unir, hacer una conexión, ¿no? Entre las políticas públicas, además del concepto del territorio, ¿no? Además debería ser algo a nivel nacional, porque en todo el país se puede ver bien el cielo en principio, ¿no? Con algunos lugares con mejores condiciones que en otros, dadas las distintas condiciones climáticas, pero eso debería ser algo a nivel nacional. Como de la misma manera que cuidamos el medio ambiente, deberíamos cuidar en nuestro cielo. Y lo segundo es que las personas lo hagan propio en el sentido de que ellos sean capaces de poder saber de que eso es algo bueno, ¿no? El por qué es algo bueno el preservar nuestro cielo. Y en ese aspecto tiene que ver con esta desconexión, ¿no? Que nosotros tenemos con el cielo. Hoy en día, pucha, o sea, a mí me pasa mucho cuando doy una charla a niños y a jóvenes, el hablar de cosas tan importantes como el movimiento del sol a lo largo del año, lo que produce los solsticios, los equinoccios, que hoy en día nosotros vemos el día en el que estamos en una hojita de papel o en una aplicación, para nuestros antepasados era motivo de celebración, ¿no? El hecho de que comenzaba un nuevo año, había una conexión con lo que pasaba alrededor. Hoy en día estamos tan desconectados de la relevancia que eso tiene, que obviamente no lo apreciamos. Va a llegar el momento en que a lo mejor lo vamos a perder, y ahí quizá va a nuevamente cobrar relevancia esta conexión tan importante que establecieron los pueblos antiguos y que hoy en día se ha perdido.
Gracias, Basilio. Alexis, ¿qué piensas sobre políticas públicas que pongan en resguardo los cielos del país?
Bueno, en primer lugar me sumo a las palabras de Basilio, que las políticas de luminaria pública, que ha sido una lucha constante durante mucho tiempo en el Ministerio de Medio Ambiente. De hecho, hasta hace poco estuve colaborando con la Fundación Cielos de Chile, que justamente es la fundación que está promoviendo la conservación del patrimonio astronómico, del cielo nocturno, Y tuve la oportunidad de hablar con Pedro Sangüesa, que es uno de los directores, y él me contaba que lleva casi 20 años luchando contra los impactos de la contaminación lumínica. O sea, no es algo, si bien parece un término que suena muy reciente, es una lucha que lleva mucho tiempo. Para la sociedad en general tal vez sea algo nuevo de escuchar contaminación lumínica, pero justamente por este desconocimiento. Primero sería cambiar las políticas de luminaria pública, o sea, tratar el patrimonio astronómico de la misma forma que queremos conservar el bosque nativo. Sería algo similar. Y lo segundo es que creo que es una herramienta muy poderosa hoy en día por los niveles de avance que estamos teniendo, son los trabajos de contenido audiovisual. O sea, hoy en día hemos avanzado en la digitalización de la sociedad, por lo menos hubo una aceleración de unos 7 o 8 años por la pandemia. Entonces ahora todo es muy audiovisual, ahora todo es muy fotografía, mucha imagen. Imagen y video llega mucho más. Entonces ocupar este tipo de herramientas para poder hacer divulgación a través de documentales, micro documentales, largometrajes. También aprovechando también de lo que estoy diciendo, hay un documental, un micro documental en YouTube que también tuve la oportunidad de colaborar, que es sobre los impactos de la contaminación lumínica, particularmente en la cuarta región, y ahora en el mes de noviembre o diciembre vamos a hacer este mismo trabajo en la región de Antofagasta. Así que también aprovechando de ahí de promocionar un poco para que puedan ver este micro documental en YouTube. Pero eso sería, creo que serían los dos pilares fundamentales como para empezar a hacer un poquito más de ruido.
Sí, o sea, es súper importante también lo que dicen porque, bueno, a raíz un poco de lo que estuve leyendo e investigando también sobre la contaminación lumínica y ambiental, que también interrumpe los cielos, por supuesto, se afecta a toda la naturaleza. O sea, no es solamente nosotros que dejamos de ver las estrellas, son los animales, las aves que se descoordinan por los efectos de la luz, son las plantas que no logran descansar por los efectos de la luz. Hay todos efectos en toda la naturaleza, y al final y al cabo, más que proteger los cielos de Chile, que sí, está bien porque es lo que nos compete en estos momentos, tiene que ver con un asunto del planeta, ¿no? Como lo que es la contaminación a nivel global. Eso, claro.
Por eso igual, la importancia de hablar estas cosas, también agradecemos que se den el tiempo de conversar de esto, que también se trata de resguardar la calidad de vida. Ya solo el hecho de una actividad como el observar el cielo te produce sensaciones de asombro, lejos de una pantalla. Y en ese mismo sentido, les queríamos pedir algún comentario final para las personas que nos están escuchando respecto a los cielos.
Bueno, como mensaje final, decirle a la gente que se dé la oportunidad de observar el cielo. Yo sé que hay mucha gente que vive en la ciudad y la ciudad nos mantiene en una especie de hipnosis frente a la naturaleza del cielo, y que se den esos espacios. O sea, más allá de como un hobby, como de entretenimiento, creo que hace bien para el espíritu poder estar ahí contemplando algo que es parte de nosotros, que ha estado toda la vida en nuestra vida. Eso.
Bueno, yo me sumo a las palabras de Alexis en el sentido de desafiarlos a asombrarse mirando el cielo. Pero también el poder poner en valor las distintas creencias, por ejemplo, de los pueblos andinos, ¿no? En relación al cielo. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces cuando uno se aproxima a la astronomía, ¿no? Desde un punto de vista, digamos, de poder, desde el punto de vista más científico, uno quiere como aprender y aprende sobre las constelaciones y empieza a hablar sobre un cierto idioma, ¿no? Que principalmente viene de nuestra cultura occidental, ¿no? De la manera de ver las cosas principalmente legada, ¿no?, por los colonizadores. Y creo yo de que en ese aspecto hay que poner en valor lo nuestro, ¿no? Y cómo nosotros, digamos, cómo los antiguos miraban el cielo, y que eso tiene tanto valor como lo que uno aprende en el colegio con las constelaciones, ¿no?, o lo que ha visto en algún documental por televisión, ¿no? Y eso es bien importante, ¿no? El poder que lo que pensaban los antiguos no es algo tan menos importante que lo que hemos aprendido en otras partes, y que claramente esa conexión que estos pueblos tenían, le da una importancia superior, ¿no?, a la desconexión en la cual nos encontramos actualmente. Entonces, además de asombrarse, los invito también a aprender esas historias un poquito desconocidas, ¿no? Esa parte olvidada, pero que ha sido preservada a través de relatos y tradiciones hasta nuestros días.
Gracias, Basilio. Gracias, Alexis, por haber estado en este cuarto capítulo de Yo Contour. Gracias, Carolina, por haber acompañado también en esta segunda temporada de lo que va a ser el programa, y mandarle un saludo a nuestra Tatay Solor, que está ahí en terreno enviándonos las preguntas de los Tatay oyentes. Y nada, quedan invitados para un próximo capítulo. Gracias por todo. Carolina, te doy el pase para despedirte de la gente. Gracias, Alexis, gracias, Basilio.
Me sumo a las palabras de Daniela, gracias Alexis y Basilio. De seguro teníamos muchos otros temas que conversar y creo que da para largo, pero agradecemos su respuesta y todo el conocimiento que nos han compartido. Muchas gracias.
Gracias a todos, muchas gracias. Y antes de irnos, Tatay quiere hacerte unas preguntas, Carolina.
Sí, Carolina, supe que la Fundación de Cultura y Turismo, junto con la Unidad Técnica de Turismo, trabajaron en un catastro y también en un diagnóstico sobre el desarrollo del astroturismo en nuestra comuna. Me gustaría saber, Caro, ¿en qué ayuda el resultado de este informe?
Bueno, Tatay, te cuento. Este informe, llamado Astroturismo para el Fortalecimiento Socioeconómico Local en Atacama la Grande, analizó la oferta astroturística en San Pedro de Atacama. Y en este informe identificó la situación actual, la comprensión de las brechas y potencialidades. Esto permite a las instituciones públicas y privadas identificar lineamientos de acción para fortalecer esta actividad. Y así también cualquier persona, emprendimientos o empresas interesados en esta temática.
Qué importante es conocer la situación de quienes realizan actividades astroturísticas. Me parece muy interesante.
Así es, Tatay. Creemos que este avance ayudará a desarrollar una actividad astroturística sustentable en el territorio, lo cual es muy necesario.
Así es, Carolina, muchas gracias por darnos a conocer este importante informe. Cuéntanos dónde podemos encontrarlo.
Dani, el informe está disponible para cualquier persona que quiera leerlo en las redes sociales de la Fundación de Cultura y Turismo.
¿Ya escucharon, Tatay oyentes? Si quieren saber más sobre este diagnóstico, visiten nuestro Instagram culturayturismo.spa y no olviden visitar también las redes sociales de la Fundación para estar informados e informadas sobre actividades e hitos de nuestra Atacama la Grande. ¡Pito, pito!